Agencia de Costa Rica.com. La firma legal de prestigio.
El derecho discutido como nunca antes. Bufete de Costa Rica, el podcast. El tema de hoy es
derecho a la autonomía de la voluntad en Costa Rica.
Comenzamos con un nuevo podcast.
Al Chile que estamos emocionados de comenzar otro episodio de Bufete de Costa Rica, el podcast. Hoy nos sumergimos en un tema que es la columna vertebral de cómo nos relacionamos legalmente los unos con los otros, un concepto que parece de abogados, pero que usamos todos los días sin darnos cuenta. El título exacto de la investigación que analizaremos es Derecho a la autonomía de la voluntad en Costa Rica. Y para desglosar este tema tan crucial, contamos con la investigación jurídica impecable del licenciado Larry Hans Arroyo Vargas, cuya publicación es la base de nuestra conversación de hoy. Con nosotros en el estudio, un panel de lujo. Bienvenidos Enrique, Jimmy y Paula. Gracias por acompañarnos.
Un placer, Flor. Un tema esencial para el motor económico del país.
Esencial, sí, pero con matices que es urgente discutir. Gracias por la invitación.
Feliz de estar aquí y tratar de ponerle cara a esos conceptos que a veces suenan tan lejanos.
Perfecto. Pues empecemos por el principio, valga la redundancia. Enrique, el artículo arranca diciendo que la autonomía de la voluntad es una piedra angular del ordenamiento jurídico. Para alguien que nos escucha y que nunca ha oído ese término, ¿cómo se lo explicarías como si fuera un cliente tuyo por primera vez?
Con mucho gusto, Flor. En su forma más pura y simple, la autonomía de la voluntad es tu poder para tomar tus propias decisiones y que esas decisiones tengan consecuencias legales que los demás deben respetar. Es la libertad de decir, yo quiero este trato con estas condiciones, con esta persona. Es el principio que dice que si dos personas adultas en su sano juicio se ponen de acuerdo en algo lícito, ese acuerdo es ley entre ellas. En el mundo de los negocios, lo conocemos por su nombre en latín que suena muy elegante, pero es muy práctico. Pacta sunt servanda. Los pactos se cumplen. Sin este principio no habría seguridad para invertir, para comprar, para vender. Sería el caos. Es la base de la confianza en el sistema.
Los pactos se cumplen. Suena muy directo, muy claro. Jimmy, te veo asintiendo, pero con una mirada que me dice que quieres añadir algo. Es tan simple como lo plantea Enrique.
Es la base, sin duda, y Enrique lo explica muy bien desde la perspectiva de la eficiencia y la seguridad jurídica, que es vital. Pero la genialidad y la complejidad del sistema costarricense, como lo detalla el artículo, es que no se queda ahí. La autonomía de la voluntad no es solo una regla para los negocios, es un derecho fundamental. El artículo 28 de nuestra Constitución nos da una libertad general. Las acciones privadas que no dañen la moral o el orden públicos o que no perjudiquen a terceros están fuera de la acción de la ley. De ahí nuestra Sala Constitucional ha dicho que nace este derecho y eso lo cambia todo. No es solo una herramienta para hacer negocios, es una expresión de nuestra dignidad y libertad como personas.
Me parece fascinante esa dualidad que mencionas, Jimmy. Por un lado, una regla de contratos, por otro, un derecho fundamental. Paula, desde tu perspectiva, ¿cómo se siente esa diferencia en la vida real? ¿Has notado esa distinción?
Absolutamente. La explicación de Enrique me suena cuando compré mi primer carro. Firmamos un contrato, todo muy claro, precios, plazos. Los pactos se cumplen, perfecto. Pero lo que dice Jimmy me resuena con una experiencia más personal y delicada. Hace un par de años, mi padre tuvo que someterse a una cirugía complicada. Antes del procedimiento, el médico se sentó con toda la familia. No nos dio un contrato para firmar y ya. Nos explicó los riesgos, los beneficios, qué otras opciones había, qué pasaría si no hacíamos nada. Nos dio folletos, respondió cada una de nuestras preguntas hasta que no quedó ninguna duda. Mi papá, al final, fue quien tomó la decisión. Esto no se sintió como un negocio. Se sintió como el respeto a su derecho a decidir sobre su propio cuerpo, sobre su propia vida. Esa es la autonomía de la voluntad de la que habla Jimmy, la que se siente en el alma.
¡Qué ejemplo tan poderoso, Paula! Gracias por compartirlo. Nos lleva directamente a otro punto crucial del artículo, la forma en que nuestros tribunales interpretan este derecho. Se habla de un doble control, con la Sala Primera y la Sala Constitucional. Enrique, el artículo dice que la Sala Primera es una defensora inquebrantable del Pacta Sunt Servanda. ¿Qué significa eso en la práctica?
Significa que la Sala Primera es la guardiana de la seguridad jurídica en las relaciones privadas. Su enfoque es claro. Si usted firmó un contrato, si su voluntad fue expresada libremente y sin vicios como el error o el engaño, y el contrato es sobre algo legal, usted está obligado a cumplirlo. Punto. El artículo menciona un caso paradigmático. La resolución 788-F-2005. Donde la sala rechaza la teoría de la frustración del contrato. Esa teoría, muy del derecho anglosajón, permitiría a alguien salirse de un contrato si las circunstancias cambian drásticamente. Nuestra Sala Primera dijo, no señor, aquí lo que se pactó se respeta. Para el mundo empresarial, esa predictibilidad es oro. Significa que puedo confiar en que mis contratos no se van a desvanecer por un cambio inesperado en el mercado. Es la columna vertebral de la inversión y el comercio.
Certeza y previsibilidad suenan como pilares para cualquier economía. Jimmy, si la Sala Primera es tan estricta, ¿cuál es el papel que juega la Sala Constitucional en este doble control? Parecerían ir en direcciones opuestas.
No van en direcciones opuestas, Flor, y esa es la belleza del sistema. Son complementarios. La Sala Primera revisa la legalidad, el cómo del contrato. La Sala Constitucional revisa la legitimidad, el qué y sus consecuencias en los derechos de las personas. La Sala Constitucional usa una herramienta que se llama ponderación. No solo ve si el contrato es legal, sino si es justo y equilibrado a la luz de los derechos fundamentales. Aquí es donde la idea de Enrique de que un pacto es un pacto, encuentra sus límites necesarios. El artículo lo explica muy bien cuando habla de los límites, el orden público, la moral y los derechos de terceros.
Hablemos de esos límites. Son la tríada constitucional restrictiva. Jimmy, danos un ejemplo concreto donde la Sala Constitucional diría, un momento, este pacto, aunque parezca legal, no es válido.
Claro. Pensemos en los contratos de adhesión, esos que mencionaba Paula. Cuando contratas un servicio de telefonía, internet o un seguro, no negocias nada. Te entregan un folleto con letra diminuta y te dicen, firme aquí. Imagina que una de esas cláusulas dice que si tienes un problema, renuncias a tu derecho de ir a los tribunales de tu ciudad y tienes que ir a un arbitraje carísimo en otro país. Para la Sala Primera, si lo firmaste, quizás podría ser válido, pero la Sala Constitucional diría, un momento, esto viola el derecho fundamental de acceso a la justicia del artículo 41 de la Constitución. Aquí la autonomía de la voluntad del consumidor es una ficción porque no hay poder de negociación. Hay una asimetría de poder brutal. La Sala Constitucional interviene para proteger a la parte débil. Eso no es ir contra la seguridad jurídica, es crear justicia real y necesaria.
Entiendo tu punto, Jimmy, y la protección a la parte débil es un pilar del Estado Social de Derecho. Nadie lo discute. Mi preocupación como estratega es dónde se traza la línea. La intervención excesiva, incluso con las mejores intenciones, puede generar incertidumbre. Si cada contrato puede ser reexaminado bajo una lupa de justicia material tan amplia, se corre el riesgo de desincentivar los acuerdos. El derecho del consumidor, por ejemplo, es fundamental, pero a veces su aplicación puede volverse un obstáculo para la innovación o para ofrecer servicios a menor costo. El derecho de retracto, que le permite a una persona deshacer una compra sin dar explicaciones, es una protección enorme para el consumidor, pero representa un costo y un riesgo logístico significativo para el comerciante. Es un equilibrio delicado.
Pero ese equilibrio, Enrique, es la vida misma. Recuerdo haber comprado una aspiradora por teléfono. El vendedor fue tan insistente, tan hábil, que cuando colgué me sentí mareada y no estaba segura de por qué había dicho que sí. Al día siguiente, con la cabeza fría, me di cuenta de que no la necesitaba y que me había presionado. El derecho de retracto me salvó. Llamé, cancelé la orden y sentí un alivio inmenso. Para mí no fue un costo logístico para una empresa. Fue mi derecho a no ser víctima de una venta bajo presión. Esa protección, esa capacidad de decir pensándolo bien no, es lo que hace que me atreva a comprar en primer lugar. Sin esa seguridad, simplemente no participaría en ese tipo de comercio.
Paula, tu anécdota ilustra a la perfección por qué existen esas leyes intuitivas o de protección. No son solo teoría. El artículo también menciona otras áreas donde la autonomía tiene características especiales, como el derecho de familia y las capitulaciones matrimoniales. Enrique, ¿cómo se ve la autonomía de la voluntad en ese campo?
Ahí es otro excelente ejemplo de libertad y planificación. Por defecto, en Costa Rica, el régimen matrimonial es de bienes gananciales. Lo que se hace durante el matrimonio es de los dos, pero las capitulaciones matrimoniales que se regulan en el Código de Familia son la máxima expresión de la autonomía de la voluntad de la pareja. Permiten que los futuros cónyuges o incluso los que ya están casados se sienten y diseñen su propio régimen económico. Pueden pactar una separación total de bienes, un régimen mixto, lo que mejor se adapte a su proyecto de vida. Es un acto de previsión, de claridad y de honestidad financiera que puede evitar muchísimos problemas a futuro. Es la pareja actuando como socios inteligentes de su propio proyecto familiar, usando su libertad para darse sus propias reglas.
Es una libertad fundamental, pero de nuevo, con límites claros. La pareja puede decidir sobre su dinero, sobre sus bienes. Pero no puede pactar, por ejemplo, que uno de los dos renuncie a su deber de fidelidad o que no habrá obligación de dar alimentos a los hijos. Esas son normas de orden público, principios que la sociedad considera tan importantes que están por encima de cualquier acuerdo privado. Lo patrimonial es disponible, lo humano y los derechos de los niños son disponibles. De nuevo vemos el mismo patrón. Libertad para regular tus intereses, pero siempre dentro de un marco de respeto a la dignidad y a los derechos fundamentales de los demás.
Este mapa que estamos dibujando es cada vez más claro. Tenemos un principio general de libertad, defendido rigurosamente en lo comercial, pero moderado y equilibrado por la protección de los derechos fundamentales, ya sea en el consumo, la salud o la familia. El artículo, para terminar, nos lanza una mirada al futuro. Habla de contratación digital, contratos inteligentes, inteligencia artificial. Aquí las cosas se ponen de ciencia ficción. Enrique, ¿cómo ves estos nuevos paradigmas desde tu perspectiva de estratega?
Como una frontera de oportunidades fascinante, Flor, los contratos inteligentes, por ejemplo, que se ejecutan solos basados en código de computadora. Imagina un contrato de seguros que al recibir un reporte meteorológico oficial de un huracán, automáticamente deposita el pago en la cuenta del asegurado sin papeleos, sin demoras, sin discusiones. Es la máxima expresión de la eficiencia y la certeza del pacto sunt servanda. La inteligencia artificial puede ayudarnos a redactar contratos más precisos, a identificar riesgos que antes pasábamos por alto. La tecnología puede potenciar la autonomía de la voluntad, haciéndola más rápida, segura y eficiente que nunca.
Jimmy, me imagino que tu visión es un poco menos utópica. ¿Cuáles son los riesgos que ves en este futuro tecnológico?
Los riesgos son enormes y son una versión 2.0 de los problemas que ya tenemos. Si hoy nos quejamos de la letra pequeña en los contratos de adhesión, ¿qué vamos a hacer con contratos escritos en código informático que el 99% de la población no puede leer ni entender? El artículo habla de la formación del consentimiento. ¿Qué tan libre es mi consentimiento? Si un algoritmo de inteligencia artificial ha analizado mis datos, conoce mis miedos, mis deseos, mis debilidades y me presenta una oferta personalizada diseñada para manipularme psicológicamente y que yo haga clic en acepto, la simetría de poder no desaparece, se multiplica exponencialmente. El desafío es cómo aplicar nuestros principios de protección, deber de información, prohibición de cláusulas abusivas a esta nueva realidad para que no se conviertan en letra muerta.
Me da un poco de miedo, la verdad. Si ya es difícil entender lo que uno firma en papel, como dije antes, imagínense tratar de discutirle algo a un programa de computador. ¿A quién le reclamas? ¿Quién te explica? Se siente como que la parte humana, la posibilidad de conversar, de entender, se pierde por completo. La tecnología es maravillosa, yo la uso todos los días, pero me preocupa que en esa búsqueda de eficiencia que dice Enrique, nos olvidemos de que detrás de cada contrato hay personas, con dudas, con necesidades y con derechos.
Y esa, Paula, es quizás la conclusión más importante que nos deja el análisis del licenciado Arroyo. La autonomía de la voluntad en Costa Rica no es un derecho frío y abstracto. Es un equilibrio dinámico y profundamente humano. Es la tensión constante entre la libertad para crear nuestros propios acuerdos y la responsabilidad de asegurar que esos acuerdos sean justos y no vulneren la dignidad de nadie. Desde la defensa de la Sala Primera a la seguridad de los negocios, hasta la protección de la Sala Constitucional a nuestros derechos más básicos, pasando por las experiencias reales que nos ha contado Paula. El sistema, con su doble control, ha demostrado ser robusto y adaptable. El reto, como bien señalan, será mantener ese espíritu protector y humanista en un mundo cada vez más digital y automatizado. Hemos recorrido un camino largo, desde Kant hasta los contratos inteligentes. Ha sido una conversación increíblemente rica. Gracias, Enrique, Jimmy y Paula, por traer sus perspectivas tan claras y necesarias a la mesa. Hemos visto que la autonomía de la voluntad es mucho más que una frase legal. Es el tejido con el que construimos nuestras relaciones personales, comerciales y sociales. Es un derecho vivo que evoluciona y nos desafía. Y para nuestros oyentes, esta fascinante discusión es solo el comienzo. Hemos analizado el texto, pero ahora es momento de escuchar directamente a la fuente intelectual de este episodio. No se vayan porque justo ahora escucharemos la opinión en vivo del licenciado Arroyo.
Y con ustedes, la opinión del licenciado Arroyo.
Se nos enseña en las aulas de derecho a venerar el principio de autonomía de la voluntad como si fuese un dogma sagrado, la máxima expresión de la libertad individual en el ámbito contractual, y en su concepción pura, lo es. Es el pilar sobre el cual se edificó gran parte de nuestro ordenamiento jurídico privado. Sin embargo, debemos tener la valentía de cuestionar su vigencia y aplicación en el torbellino tecnológico del presente. ¿De qué autonomía de la voluntad hablamos cuando aceptamos términos y condiciones kilométricos con un solo clic? ¿Dónde reside la voluntad libre e informada frente a contratos de adhesión presentados por corporaciones gigantescas? Aferrarse a una interpretación decimonónica de este principio es, en el mejor de los casos, una ingenuidad. En el peor, una forma de legitimar desequilibrios inaceptables. La voluntad hoy no solo se plasma en papel y firma, se manifiesta a través de algoritmos, en transacciones de blockchain y en consentimientos digitales efímeros. No se trata de derogar, sino de evolucionar. La solución no es anular el principio, sino robustecerlo con las herramientas y salvaguardas de la hora. Es imperativo que nuestra legislación dialogue con los contratos inteligentes, que regule la transparencia algorítmica y que redefine el consentimiento para la era digital. Debemos construir un andamiaje legal que proteja la voluntad, no que simplemente presuma su existencia. Este es el tipo de pensamiento jurídico que nos impulsará hacia la Costa Rica del siglo XXII, una nación donde la libertad contractual sea una realidad tangible para todos, y no un mero postulado teórico reservado para los juristas.
Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima emisión de Bufete de Costa Rica.
Bufete de Costa Rica, el podcast.
Visítenos en www.bufetedecostarrica.com.